Estás escuchando Preludio, un programa para perder el tiempo.
Bien, entonces, vos, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque hablas de lecturas de actas. ¿Qué son esas actas de las plazas vecinales o las plazas de deporte?
Buenísimo, Emi, la pregunta, porque la di por obvia, pero no lo es para nada. Esa Comisión Nacional de Educación Física se reunía, que estaba integrada por 11 miembros, así, instrucción pública, el director de la Universidad de la República estaba presente, el propio José Valle y Ordóñez, en 1916, cuando dejó la segunda presidencia, pasa a integrar la Comisión Nacional de Educación Física. O sea, era conformada por personalidades de mucha relevancia nacional. Bueno, esa Comisión Nacional de Educación Física se reunía semanalmente para trabajar todos estos temas, entre ellos esto, la creación de nuevas plazas o espacios, campeonatos, bueno, creación del estadio, todos esos grandes proyectos que marcan estas primeras décadas del siglo XX pasan por la Comisión Nacional de Educación Física. Y bueno, todas esas sesiones, esas reuniones que ocurrían semanalmente, eran escritas, primero puño y letra, después fueron maquinografiadas, y están todas, permanecen como archivos históricos, que tienen un tesoro para pensar todo esto que es la historia de la educación física en Uruguay, ¿no? Pues yo fui a trabajar un poco con esas actas, evidentemente hasta la década hasta 1918, pero esa Comisión Nacional existió hasta el año 2000. Así que imagínense si habrá material allí para seguir investigando y pensando.
Bien, no, en esta lectura de estas actas, de estas fuentes, que venís presentando en las finalidades o esta preocupación higienista o de la formación de la ciudadanía cívica, moral, intelectual, pero ¿cuándo aparece el tiempo libre en esas actas o en esa preocupación de las plazas?
Buenísima la pregunta también, porque una de las cosas que a mí me preocupaba y que estaba bien atenta en mi lectura de todos estos documentos, era, bueno, ¿dónde aparecía esta categoría de tiempo libre? Que en principio, durante estas primeras décadas, no aparecía la categoría en sí, tiempo libre. Esto no quiere decir, fue un poco la tesis de mi trabajo, que no estuviese configurándose a través de toda esta política y regulación de la jornada laboral, creación de espacios específicos para esas horas fuera del trabajo y fuera de la escuela, ¿no? Toda una serie de políticas que estaban instalando ciertos discursos y ciertas prácticas para ese tiempo libre. En realidad, a nivel de los documentos de la Comisión Nacional, yo tengo identificado recién en 1940 una primer publicación de la Comisión Nacional que ya coloca como eje central de la Comisión Nacional de Educación Física la educación para un uso adecuado del tiempo libre.
Y ahora pensando y atando esto último que decías con el audio que escuchábamos hace un ratito de uno de los vecinos, este objetivo, ¿no? De ese uso adecuado del tiempo libre. Ahora, al repensar las plazas, ¿qué se trata? ¿De un retorno a lo que fue en un origen? ¿Se trata de pensar una nueva configuración del tiempo libre, nuevas prácticas? ¿Cómo vienen manejando eso? O capaz que, no sé si ya lo están manejando, tu opinión respecto a cómo habría que pensar este proceso o abordar este proceso.
Bien, es una pregunta bastante difícil la que me haces, digamos, porque yo en principio me ocupé de ver, cómo había sido, ¿no? Cómo ha sido, cómo se ha configurado esto del tiempo, prácticas y discursos hacia el tiempo libre. Y bueno, hay como en este periodo, eso, evidentemente una fuerte impronta higienista, ¿no? Preocupados por, movido por un lado por todos los problemas sociales vinculados también con la inmigración. En el caso de la Plaza Número 1, por ejemplo, la instalación allí del proyectado pueblo de pescadores, barrio de pescadores, decían, y cómo la Plaza 1 iba a operar canalizando buenos usos o buenas prácticas que alejaran a los jóvenes y adultos de las reuniones malsanas, ¿no? Alcoholismo, prostitución, tugurios y todos los males sociales, ¿no? Entonces toda esa impronta sanitaria e higienista vinculada a los discursos de tiempo libre era lo principal, podríamos pensar. Evidentemente, el proyecto ballista tenía toda esta impronta que iba de la mano con toda esa formación sanitaria e higienista, la formación cívica, ¿no? La incorporación a ciertas lógicas de funcionamiento de una sociedad democrática, el ejercicio del voto y esas cuestiones. Ahora, ¿cómo eso se configura en el escenario contemporáneo? Es un preguntón, digamos. Me parece que es justamente lo que proponía para la instancia de hoy es, bueno, pensar en este salto, ¿no? Y bueno, hoy, ¿qué escenarios estamos teniendo? Bueno, la plaza número uno, tuvimos ahí la primera narración de Juan Casares, que traía un poco esta cuestión de la pertenencia barrial, ¿no? Muy fuerte, incluso de recuperar un espacio que estaba siendo baldío y que estaba siendo problemático para el barrio también, y ahí podemos pensar que no hay demasiadas distancias, ¿no? En las preocupaciones de aquel entonces y también de la ciudad contemporánea. El barrio haciéndose cargo de la cosa, ¿no? El barrio, ciertos vecinos haciéndose cargo de eso. Y ahora les iba a proponer si escuchamos el segundo audio, que también es en relación a esta plaza número uno.
Bueno, ¿a quién vamos a escuchar entonces, Cine?
Ahora vamos a escuchar otro integrante de la Comisión Vecinal de Ciudad Vieja, plaza número uno, Eber Rispi, que también nos va a dar su testimonio acerca de la plaza número uno.
Bien, lo escuchamos.
La Plaza de Deportes número uno es la Ciudad Vieja, es el barrio Buruyú, el barrio Olímpico, denominaciones muy vinculadas a esta zona, al deporte uruguayo y al deporte olímpico. Un entramado riquísimo que relaciona la actividad física y el deporte con lo social, con la familia, con el bienestar en todos sus aspectos. Es un centro de referencia bien democrático de nuestro barrio, donde la cultura física, las relaciones interpersonales e intergeneracionales se vinculan y forman un entramado fantástico de pertenencia. Es historia viva, es la conjunción entre lo pasado y el presente. Y por lo tanto, pensamos que es y seguirá siendo lo mismo.
Bueno, Eber trae otras cuestiones súper interesantes también. Y la cuestión de la pertenencia para mí es muy fuerte. En este caso de la plaza número uno, evidentemente, con todo el proceso de reinauguración, ¿no? Que los vecinos tuvieron un rol realmente protagónico. Ahora, a partir de también estas cuestiones y de esta anécdota que les traía de la reunión que tuve con ellos, intentaba también pensar en esa reunión con ellos, bueno, ¿cuál es el sentido de pensar la historia, ¿no? O sea, ¿cómo puede la historia iluminar o decirnos algo acerca del presente? Y de hecho, cuando hacemos historia, lo hacemos siempre desde un presente, ¿no? Las preguntas que nosotros nos hacemos ahora respecto a la historia son desde una ahora y desde preocupaciones que son ahora y que tienen sentido hoy. Pero traía esto porque me parece que hay un riesgo muy importante de tener ahí, latente, y es de tomar a la historia como un lugar que legitime ciertos supuestos orígenes de las cosas, ¿no? En este caso de las plazas de deporte, decir, bueno, como la plaza de deporte surgió así, bueno, tiene que seguir siendo así. Y bueno, me permitiría decir, bueno, no, evidentemente, porque la pregunta por el qué fueron no debería conducirnos a una respuesta lineal respecto de lo que debe seguir siendo. Ese fueron y ese son es siempre en función de una trama social, cultural, económica que les da sentido, legitimidad y que evidentemente no permanece inmutable. Entonces, ahí pensaba en relación también a esta pregunta que hacía Martín, bueno, ¿cuáles fueron las esperanzas que estaban puestas en torno a esta política de plazas de deporte que cobran sentido para pensar el hoy? ¿Y cuáles son nuevas? ¿No? ¿Qué escenario es nuevo para pensar el hoy? Y en relación también a la cuestión del tiempo libre, ¿no? Me parece que esta cuestión de la pertenencia barrial, de las posibilidades de gestionar, de pensar y repensar estos espacios en la ciudad por parte de quienes las habitan, es algo que me parece sumamente vigente, más en un escenario donde estamos invitados a abandonar toda esfera de la política, ¿no? Pero bueno,
yo me quedo pensando en esto de la historia, ¿no? Que traes como legitimadora, me hace pensar en, bueno, ¿quién está pensando ahora quizás las plazas de deportes y desde qué marcos teóricos, ¿no? Como vos hablabas, ¿no? De un principio de que uno en realidad, estos grupos de investigación se basan en marcos teóricos. Quizá no le podemos exigir a una comisión de vecinos que manejan la plaza de deportes, ¿no? Empezar a pensar teóricamente al tiempo libre, pero me hace pensar como que no ha cambiado mucho las concepciones de ese tiempo libre a principios del siglo XX, en las que se crean con las que están ahora, viendo que casi los audios dicen lo mismo que has encontrado en esas actas. Entonces, ¿cómo se puede producir ese cambio de repensar desde distintos paradigmas a las plazas y su relación con el tiempo?
Bueno, me parece que una pregunta que es así, crucial, porque hay, por un lado, esto, cierta repetición de algunas lógicas, pero también el escenario es otro. El escenario es otro. Les iba a invitar a escuchar el último audio, porque creo que tiene que ver un poco con esto que traes, con la forma en la cual hoy se están llevando adelante estos espacios.
¿Y a quién vamos a escuchar?
En este caso vamos a escuchar a Marcelo Prato, que fue director de la plaza número 7, número 5, y ahora actualmente es director de la plaza número 8.
Bueno, las plazas de deportes, primero que nada, ahora hay como dos tipos de gestión de las plazas de deporte, una que se asemeja más a la gestión de un club y otra que siguen siendo un lugar comunitario de encuentro del barrio y de los barrios periféricos, un lugar donde se reciben propuestas, la gente viene a solicitar el espacio o a solicitar si se puede hacer tal o cual protesta. Es un lugar abierto. Aparte de las actividades propias de la plaza, es un espacio que se cede para otras instituciones como los liceos, las escuelas. Un lugar casi gratuito o gratuito en muchos casos. Y bueno, donde hay también una relativa interacción entre los niños y los adultos, desde niños hasta adultos mayores. Hay mucho movimiento, no por la actividad propia de la plaza, pero sí por ser justamente un espacio abierto.
Bueno, me parece que esta intervención de Marcelo tiene varias puntas. O sea, además, evidentemente, en el caso de los tres compañeros que me han facilitado estos audios, los tres están muy de por dentro, desde distintos lugares del funcionamiento de algunas de las plazas. Y me parece que parte de las cuestiones que traías vos, Emi, tiene un problema, en el sentido de que la cuestión de la participación en las plazas no es una regla, digamos, no es una regla, no ha sido una regla tampoco a lo largo de la historia. De hecho, hay unas publicaciones allí de la Facultad de Arquitectura vinculado a esto que habla de la década del 60. Hay todo una aprehensión por parte más a nivel de central de la Comisión Nacional de Educación Física de ocuparse y retirar a las bases o retirar a las comisiones vecinales. Bueno, yo creo que es esa cuestión de cómo han sido los distintos tipos de participación en términos de organizaciones barriales, Estado, es algo que está pendiente para el campo de la investigación, de la educación física en particular, ¿no? Entrar como más en la minucia. Pero lo importante, me parece decir, porque las plazas de deporte hayan nacido así, eso no asegura una continuidad en la historia. Las formas de participación que implican en los barrios se tiene que ejercer, se tiene que producir, tiene que haber una intencionalidad política para que los vecinos, la gente que habita esos lugares, tenga posibilidades de hacer. Porque también corremos este otro riesgo, que se vuelvan clubes, digamos. Y que más el que va sea un usuario, que es el formato más habitual, más cómodo en algún sentido, pero que también pierde toda esta dimensión de la participación, de estar formando parte de aquello que después uso, habito. Entonces, ahí me interesaba esto. Por un lado, no hay una continuidad histórica, ni tampoco nada asegura que la participación y la pertenencia barrial siga estando, ¿no? Hay que ejercerla y tiene que haber una intencionalidad en que sea así. Y por otro lado, la diversidad de las 144 plazas a nivel de territorio nacional es tal que quizás la muestra que yo traje hoy no quiero que sea representativa, no es representativa de nada, es, bueno, estos dos casos que tenía como más próximo, pero que en realidad, lo decía Marcelo, hay algunos clubes, hay una, algunas clubes, algunas plazas que funcionan como
Claro.
clubes, hay otras que están sumamente abandonadas, porque también ha habido, evidentemente, un corrimiento del Estado. En algunos casos se hizo el traslado a las intendencias y en otros casos eso no se ha logrado. En algunos casos estaba la idea de hacer convenios pu participación público-privado y eso funcionó bien y en otros casos no. Entonces hay una complejidad en la trama que me parece sumamente importante de atender, de poder estar atentos a lo que está pasando porque hubo una inversión a nivel de Estado. Todos nosotros, digamos, como ciudadanos uruguayos, hemos invertido en estos espacios, 144 espacios a nivel territorial, recursos humanos, infraestructura, que es importantísima, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo capitalizamos? ¿Cómo pensamos de aquí a futuro? ¿Cómo podemos hacer partícipes a la gente que está en torno a eso? A que forme parte, que se apropie, que genere propuestas, que piense en sí la cuestión de pensar el tiempo libre, que vaya más allá de pensarla al servicio de un tiempo de trabajo y también que vaya más allá de la lógica de voy a consumir la práctica que está de moda, ¿no? Y poder
Claro.
pensar otras formas de tiempo libre también asociada a estas formas de producir, de recrear un espacio que habito y unas prácticas que habito. No sé, me parece que hay un desafío interesante,
Sí.
pero bueno, esta cuestión de la dispersión hace que a veces perdamos un poco la dimensión de lo que fue esta política y la potencia que guarda, ¿no?
Y cómo se piensa ahora, en la actualidad, también esa política. No sé, Martín, si tenés algún comentario final para aportar o una pregunta, hay espacio para una pregunta más.
Bueno, en realidad tengo muchas preguntas, Ine, porque siempre está buenísimo charlar con Ine. Me quedaron, en realidad me quedan, te cuento las dos y vos respondés la que quieras, o respondés
Ahí
otra
va.
cosa, lo que vos quieras responder. Una que fue bastante de atrás, me quedó cuando hiciste mención a Smith, ¿no? Hablaste de que él en un momento pensó, o cuando piensa el proyecto que toma como referencia a otros modelos, habla de los instructores de cultura física. que entiendo que serían los antecesores o el antecedente del profesor de educación física. Capaz que ahí sí que, nada, ¿qué hacían? ¿De qué se encargaban? Bueno, ¿qué prácticas aparecían ahí en ese momento en la plaza de deportes? Y si alguna te llamó la atención. Así, pues así, cuando en los documentos encontré que había tal cosa o pasaba tal cosa con esta, la enseñanza de esta práctica. Bueno, por ahí sería un poco que mezclé dos, ¿no? La parte de las prácticas y esta idea de los instructores.
Y te diría que me hiciste dos preguntas machazas para tener otro programa, para un poco.
Para cerrar el
Ahí
programa.
va.
En un
Bueno,
minuto tenés que contestar.
entonces no son san. Bueno, lo que voy a decir es que lo que vas a, digamos, tus preguntas dan cuenta de que hay mucho para seguir investigando en torno a estas cuestiones. En relación a la formación de profesores, instructores, maestros de plazas de deporte, hay un trabajo, bueno, Paola Dogliotti se ha dedicado a trabajar específicamente sobre este tema de la formación, también Ana Torrón, pero más de este periodo inicial, digamos, de la formación, sobre todo Paola Dogliotti, y hay una serie de cursillos antes de que existiera la formación estrictamente, de maestros de plazas de deporte, maestros de cultura física, eran específicamente para trabajar en las plazas de deporte. Incluso ahí parece una cosa súper interesante, ¿no? O sea, las primeras formaciones, incluso el ICEF, ya, esto es sobre todo Cecilia Rueck, que era una colega amigaza, siempre me dice esto, ¿no? O sea, nosotros salías del ICEF con un cargo para trabajar en las plazas de deporte. O sea, esa relación entre la formación de profesores y plaza de deporte es una relación muy interesante que incluso permite pensar cómo la educación física en Uruguay se ha desarrollado con muchísimo más arraigo en torno a las plazas de deporte que a las escuelas, ¿no? Al sistema educativo formal. Ahora, no eran entes separados. Marcelo trae esto en su relato, ¿no? Las plazas también eran pensadas en articulación, como digamos, los liceos y las escuelas especialmente, nunca tuvieron locales con las características necesarias para hacer cultura física, educación física. Bueno, iban a las plazas donde tenían instructores y tenían espacio. Entonces esa relación ya estaba dada, esa trama y relación interinstitucional en relación a la educación física ya estaba dada. Y eso lo trae Cecilia Roecker también muy fuerte, de cómo eso puede ser una explicación para por qué la educación física en Uruguay se obligatoriza tarde, en 2008 recién, en el caso de Uruguay, en las escuelas, ¿no? Porque, bueno, hay otras tramas, digamos, otras cuestiones que están puestas en juego. Y anécdotas tengo muchas, de sorpresas muchísimas. Una de las cosas que más me llama la atención, vinculada con esto de pensar plazas de deporte, ¿no? Y bueno, en realidad, evidentemente, muchas prácticas deportivas, pero de una amplitud, bueno, a ver. Esgrima, patín, boxeo, acuáticas. No pueden imaginarse todo lo que ocurría en la bahía de Montevideo. Les recomiendo una exposición que está online del Centro de Fotografía, Cultura Física, no me acuerdo exactamente, pero se llama así.
Se instalaban plazas de deporte en la bahía, ¿no? No sucedía eso, se llevaban artefactos y cosas. Yo he visto vi esa exposición de fotos y veía que llevaban a la costa montevideana
Eso eran
las plazas.
plataformas flotantes, que eran eso, plataformas para enseñar a nadar. En las fotos aparecen, es un archivo de fotos maravilloso que hay de la Comisión Nacional de Educación Física, que hay algunas subidas en la página del Centro de Fotografía, que eran plataformas flotantes para enseñar a nadar. Una era de Neptuno y la otra era de la propia Comisión Nacional de Educación Física y se usaba en la Bahía de Montevideo Para la enseñanza de la natación, además de todo el programa de playas de verano que se hacían, se instalaban, había instalado aparatos, los mismos aparatos que estaban instalados en las plazas, estaban también en las playas y se llevaban allí, clases, digamos, bueno, deporte, de una variedad muy importante. Y
Bien,
en
después
relación a esto,
ponemos en la descripción del
sí.
programa, ponemos ahí la referencia para que la gente pueda buscar.
Excelente. Y en relación a esto, en relación a esto de plazas de deporte, que en llama muchísimo la atención el plan de acción de 1940, que dice incluso, bueno, en centros de barrio, ¿no? Le llamaba así un proyecto de centros de barrio que colocaba la plaza de deporte como el centro del barrio, y proponía toda una serie de prácticas vinculadas, por un lado, a la actividad física deportiva, pero por otro lado, a la formación estética, la formación intelectual, la formación moral, manual. Y bueno, y ocurrían allí danzas, ¿no? Talleres manuales, bueno, también todo el desarrollo de los campamentos está asociado allí. Bueno, hay una inmensidad de prácticas que a veces parece que sesgamos todo a la esfera del deporte
Del deporte, claro.
y al fútbol, y al,
Sí,
bueno,
sí.
capaz que al básquetbol, capaz que a alguno más, pero eso me llama mucho la atención, la diversidad de prácticas.
Ahí bien, de las plazas mismo. Bueno, Inés, muchas gracias. Te agradezco que hayas venido a este espacio. Gracias también, Martín, por ahí, por hacer el 2 en esta conducción.
Gracias a ambas.
Nos encontramos en un próximo programa, entonces de Preludio.
Llegamos al final de este episodio de Preludio, una propuesta del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio de ICEF UDELAR. Nos reencontramos en un nuevo episodio para continuar conociendo las buenas prácticas de vida y tiempo libre en sociedad.